estos sonidos pueden volver a repetirse muy pronto en el Golfo Pérsico. Todos sabemos de la decisión de los gobiernos estadounidenses y británicos de atacar, de intervenir de nuevo en Irak. Hoy el primer ministro británico Tony Blair advirtió al Parlamento sobre la necesidad de una acción urgente para desarmar a Irak, poco después de que el gobierno británico hiciera público un informe sobre el programa de armas iraquí. Sin embargo, hay muchas dudas sobre las acusaciones de los gobiernos británico y estadounidense. Blair ha señalado que en su informe de 55 páginas se demuestra que el programa de armas de Irak está activo y sigue creciendo. La pregunta es, ¿qué es realmente lo que se demuestra y cómo se puede demostrar? De esto opina Francisco Paniza, profesor de política de London School of Economics.
Concluyo en parte algo que ya sabemos, que Saddam Hussein es un dictador peligroso, que con muchas posibilidades tiene armas biológicas y químicas y que tal vez le gustaría tener armas nucleares. Lo que no podemos concluir de ese informe es si efectivamente Saddam constituye o no un peligro para otros países de la región y principalmente para Europa y los Estados Unidos. Hay varios puntos ahí que no que el informe realmente no dilucida, por decirlo así. En primer lugar, la gran pregunta, es decir, aún asumiendo que Saddam tenga esas armas que el dossier dice dando por probado, cosas que en definitiva son informes de inteligencia y que algunos ex inspectores lo han negado, aún asumiendo que tenga esas armas, la gran pregunta es, ¿por qué Saddam va a usar esas armas contra países que, aunque tuviera todas esas armas, son muchísimas veces más poderosos que ellos, es decir, Estados Unidos, Inglaterra, Europa, etcétera, y que al menor amenaza de usar esas armas tendrían enorme capacidad de destruir completamente a Irak? Ese es el punto central que el informe no dilucida y que tampoco tal vez podría dilucidar.
Ante esta situación cabe la pregunta de cuál puede ser la relevancia de los observadores de las Naciones Unidas en el desenlace de todo este conflicto.
No, yo creo que lo de los inspectores de armas siguen siendo relevantes, y todo indica que la opinión pública y sectores muy muy importantes del Partido Laborista en Inglaterra consideran la autorización de las Naciones Unidas, algún tipo de la autorización de las Naciones Unidas, fundamental. Creo que probablemente los inspectores vayan a ir a Irak. Creo que las posibilidades de que haya una nueva resolución de las Naciones Unidas respaldando esa ida de los inspectores también es bastante importante. No sabemos exactamente cuál va a ser los términos, y la gran interrogante va a ser cómo juega sus cartas Irak. Irak las ha jugado con bastante habilidad, vamos a ver cómo las juega en el futuro.
Mientras tanto, nos preocupamos por cómo se puede estar viviendo todo esto en Irak, en Bagdad, su capital. Aprovechando que Carlos Barea, del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, pasa estos días allá, en la capital iraquí, nos preguntamos si se respira en el ambiente, si la gente se está preparando para la guerra.
Bueno, aparentemente, al menos en lo que es la calle, no lo parece. La gente sigue con sus quehaceres cotidianos, con su ir y venir, que tan siquiera hay en la calle mayor presencia militar, y la gente, bueno, pues parece que ve la guerra como inevitable, ciertamente, pero con mucho distanciamiento. Ciertamente se conoce que hay una amenaza real de ataque. Bueno, se comenta, pero insisto, con un cierto distanciamiento y sobre todo con una incredulidad, eso es importante tenerlo en cuenta, ante el hecho de que el iraquí de la calle no comprende cómo, después de 2 años de sanciones, de haber cumplido para ellos suficientemente las exigencias de las Naciones Unidas, se les vaya a atacar. Hay veces que ahí lo que perdura, sobre todo en las conversaciones, es esa sensación de distanciamiento y de incredulidad ante lo que les pueda venir a continuación. Y ahí es una percepción muy clara de que se les está atacando y se les va a atacar, no por el régimen, eso lo expresa muy claramente, sino, bueno, pues es un país rico, un país con potencialidad. Ellos recurre mucho una y otra vez a indicar que se les ataca porque son un país próspero, que puede prosperar, con una potencialidad notoria, y fundamentalmente esa razón sí que la tienen muy clara y la manifiestan muy clara.
Lo que sí parece es que la gente de Irak está plenamente informada de los planes del presidente norteamericano George Bush de acabar con el gobierno de Saddam Hussein.
Sí, sí, la televisión oficial sí que informa regularmente y debidamente de cómo, además de manera bastante detallada, de cómo evoluciona la situación y cómo concretamente lo que se está hablando es no ya de un ataque como en anteriores ocasiones, sino de la invasión y la ocupación del país y el cambio de régimen.
Lo que no sabemos es si la gente en Irak analiza ese posible escenario en el que Saddam Hussein fuera derrocado y si se pregunta quién puede hacerse cargo con las riendas del país, quién puede ser el próximo gobierno de Irak. Carlos Barea responde a esta pregunta.
La percepción que hay es que, independientemente, además repito, de la simpatía que se tenga o no al gobernante actual, lo que sí hay claro en la calle es que quien venga detrás de Saddam Hussein fundamentalmente lo que va a hacer es gestionar la renta petrolífera en beneficio de los intereses de Estados Unidos. Por ejemplo, se ha comentado aquí mucho la noticia que se ha filtrado de que el gobierno norteamericano había amenazado con aquellos países que no apoyaran la intervención con impedir a sus petroleras, a sus compañías multinacionales petrolíferas, que pudiesen comercializar en Irak después del golpe, después de la caída del régimen de Saddam Hussein. En general hay una sensación de vulnerabilidad, sin duda, por la potencia militar norteamericana. Pero también hay una percepción distinta a esta misma, o complementaria a esta misma, y es que independientemente de que caiga el régimen de Saddam Hussein, y eso es una percepción además que a mí me lo han comentado personas no politizadas directamente, Irak es un país con mucha historia, como decía antes, es el primer país que hace una revolución republicana en el mundo árabe, que derroca una monarquía asociada al poder colonial, que por primera vez nacionaliza su petróleo. Hay una tradición que hace que para la gente dentro y fuera de estas fronteras en la región sea imaginable, pues bueno, por lo que es el escenario que se está planteando de una ocupación prolongada por parte de fuerzas extranjeras nuevamente la capital, ¿no?, y el país. Se habla también aquí de lo que fue los acuerdos de Sykes-Picot de la década de los años 10 y se tiene su referente claramente de un anticolonial que, independientemente de que caiga un gobierno o un régimen, sin duda fuera de la tarde temprano.
Desde Bagdad, la opinión de Carlos Barea, del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe.